Si abrís vuestra Biblia en Primera de Pedro, la primera carta de Pedro, de las dos que escribió, siendo movido por el Espíritu Santo, y todas las palabras que escribió, al igual que toda la Escritura, ha sido inspirada por Dios, es decir, cada una de las palabras salió de su boca, es cierta, verdadera, limpia, pura, sin error. Es eficaz y dice en el Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Pero vosotros sois linaje escogido, nación real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Y la finalidad de esos cuatro títulos, ser un linaje escogido, es decir, pertenecemos a una familia, a una estirpe, a una simiente, este es Cristo, siendo, somos real sacerdocio, es decir, tenemos capacidad y libertad de entrar como el sacerdote a la presencia de Dios, por medio de Cristo que entró primeramente. Somos una nación santa, es decir, somos un pueblo concreto, ya no pertenecemos a una ciudadanía en la tierra, sino una ciudadanía celestial. No somos de este mundo, somos de la nación del cielo, somos apartados por Dios, eso es lo que significa santo, apartados para Él, y somos un pueblo para posesión de Dios, un pueblo para posesión de Dios. La palabra adquirido no está en el original, pero la idea de posesión de Dios implica que somos suyos porque Él nos compró, como dice en otro lugar de la Escritura. ¿El fin de esto cuál es? Mira lo que continúa diciendo: a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una de las razones por las que Cristo te salvó y nos salvó, en primer lugar, es para dar gloria a su nombre y anunciar sus virtudes. Esto es alabarle por quien es, como hemos dicho en muchos momentos, no solamente por lo que nos da, ¿verdad?, que sin duda nos da cosas que nadie nos puede dar, y que además cosas por gracia que no merecemos, sino por quienes, a pesar de que a veces no nos da lo que le pedimos. Pero esto implica no solamente la adoración, como hemos hecho en esta mañana, no solamente implica nuestra comunión en amarnos unos a otros y hablarnos de la palabra de Dios y exhortarnos unos a otros, sino que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable implica un anunciamiento a aquellos que no conocen a Dios. Es decir, lo que se conoce como la evangelización, ¿verdad? Pero a veces ha llegado un punto que esa palabra ha quedado muy pervertida. Evangelizar es utilizado por la historia para hablar de lo que la Iglesia Católica hizo, por ejemplo, en América, la Nueva Tierra. Fue y evangelizó. ¿Y cómo fue esa evangelización? Una expropiación, una matanza, un en nombre de Dios con cruces, tomar posesión de las riquezas de un pueblo y... Evangelización a veces se toma como una actividad de la Iglesia, ¿verdad? La Iglesia tiene que evangelizar y por tanto tenemos actividad evangelística. Pero siendo esto cierto, que la iglesia es llamada como cuerpo a unirse para proclamar el nombre de Cristo a esta sociedad, no toda campaña o toda actividad evangelística es conforme a la voluntad de Dios. Sino que especialmente la Biblia presenta y enseña que el evangelismo es un resultado de lo que Dios ya ha hecho en nosotros. El que es creyente, como resultado de su realidad en su vida, va a evangelizar. Va a anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es una realidad que no podemos programar. Es algo que debemos hacer, que debe salir como resultado de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Pero para anunciar las virtudes de aquel, es necesario saber cuáles son las virtudes de aquel. Yo no puedo anunciar el Evangelio sin conocer el Evangelio. Yo no puedo proclamar el Evangelio y evangelizar sin tener un conocimiento fiel y real de qué es el Evangelio. Y como os comenté hace unos domingos, una hermana que se estaba preparando para predicar el Evangelio, y yo le decía, bueno, lo mejor para prepararse para predicar el Evangelio y evangelizar es conocer el Evangelio. Y esta hermana me decía, bueno, eso ya lo conozco yo. ¿Acordáis que lo comentaba? Y es cierto, o sea, no podemos ser hijos de Dios y ser nación santa sin haber escuchado el Evangelio y Dios haber traído nueva vida, habernos regenerado, abrirnos los ojos y ver en el Evangelio la gloria de Cristo. No somos hijos de Dios si por medio del Evangelio no respondemos por la fe que Dios nos da, por medio de esa fe, arrepintiéndonos y creyendo. No podemos reconocer y proclamar y declarar a Cristo como nuestro Señor y Salvador sin escuchar el Evangelio. Pero eso no significa que lo que tú sepas del Evangelio sea el Evangelio completo. Saber del Evangelio no significa que lo sepas todo del Evangelio. Ser creyente, ser hijo de Dios salvado por su gracia y por la obra soberana de su Espíritu Santo, por medio de la obra de Cristo que recordamos para la gloria del Padre, eso no nos implica que no debamos de profundizar más aún en ese Evangelio. Y que nuestra mente y nuestro corazón esté lleno de la verdad del Evangelio. Por eso, con la ayuda del Señor, vamos en esta mañana a recordar o incluso a profundizar más en este Evangelio por el cual Dios nos ha salvado, por este Evangelio que debe estar fresco en nuestra mente para adorar a Dios, pero después para tenerlo presente a la hora de presentar el Evangelio, compartir el Evangelio a otras personas. La idea es cuáles son los elementos fundamentales, cuáles son los elementos fundamentales que debe conformar el Evangelio bíblico. Una presentación del Evangelio debe tener unos elementos fundamentales. ¿Cuáles son estos elementos fundamentales? No estamos hablando de que sea una predicación a unas personas, que a pesar de que sea presentar el Evangelio en 2 o 3 minutos, sepamos cuáles son los elementos esenciales que forman parte del Evangelio. Da igual si te pegas 1 hora o te pegas 3 minutos hablando con una persona. Si has de compartir el Evangelio fiel, debes de tener en cuenta los elementos que son fundamentales para presentar el Evangelio. Pero antes de eso quiero aclarar, esto no está resumiendo el Evangelio en un número de puntitos en el que simplificamos el Evangelio. No estamos simplificando el Evangelio. Lo que estamos mostrando es que si alguno de estos puntos los dejas fuera, no estás predicando el verdadero Evangelio. No estamos diciendo que solo lo que vamos a ver esta mañana sea el Evangelio. No estoy diciendo que con lo que vamos a hablar es el Evangelio completo. El Evangelio es mucho más. Pero son elementos que si no están en tu presentación del Evangelio, bíblicamente podemos decir, no has presentado el Evangelio de manera completa. No sé si me explico. No quiero que tengamos la idea de que el Evangelio es algo simple. No quiero que pensemos que el Evangelio son cuestiones, tres o cuatro puntos, que teniéndolo claro. No. La presentación del Evangelio, y el Evangelio es mucho más de lo que nuestra mente puede abarcar. Pero hay elementos de la presentación del Evangelio que forman parte fundamental y esencial, y que debemos tenerlo en cuenta a la hora de presentarlo. Sabiendo que tampoco haciendo esto, otra cosa que quiero aclarar, presentando un evangelio como el que vamos a ver en esta mañana, esto vaya a ser eficaz. 100% eficaz. Que a quien tú le compartas lo que vamos a decir ahora, se va a convertir. No, para nada. Tenemos que tener claro también que nuestra responsabilidad es presentar un evangelio fiel, bíblico, puro, cristocéntrico. Pero que la eficacia, la respuesta o el fruto de esa predicación del evangelio en la persona que escuche no va a depender de tu presentación del evangelio, sino que una vez que tú has presentado el Evangelio responsablemente, fielmente, bíblicamente, cristocéntricamente, también tendrás que confiar y descansar que es la obra del Señor en la vida de cada persona para traerlo a la salvación. Entonces no, ni estamos presentando aquí un Evangelio light, ni aquí vamos a presentar esta mañana un evangelio que a todos los que le hablemos será una pastilla mágica o una pócima mágica, una fórmula eficaz para la conversión. Bueno, teniendo claro estos dos puntos, que el Evangelio es mucho más de lo que vamos a ver ahora, pero que si no predica el Evangelio en los elementos que vemos ahora, ya no has predicado el Evangelio. Y viendo que el Evangelio depende de la soberana voluntad de Dios, obrando por medio del Espíritu Santo en la vida de las personas, no va a depender de nosotros la salvación de las personas, en el sentido de que cuando prediquemos este Evangelio todos se convertirán. Y si no se convierten es que algo hemos hecho mal. Sino que debemos descansar en que Dios es el que salva. Dios es el que salva a los que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y todos los que se salven, todos los que se han salvado, y todos los que se salvarán, lo harán solo por medio de la predicación del Evangelio. Nadie se salvará sin haber escuchado el Evangelio. Por eso tenemos que predicar el Evangelio. Primero, porque es un mandato. Y segundo, porque sabemos que nadie se salva si no escucha el Evangelio. Dice Efesios capítulo 6. Capítulo 1, perdón. Que el Evangelio es la verdad central de la palabra de Dios. El Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es la verdad central de la palabra de Dios. El Evangelio de Cristo. O Cristo es el centro de la palabra. Efesios capítulo 1. El propósito principal es que Dios reciba toda la gloria y la alabanza de y adoración por este Evangelio. Y Pablo comienza esta carta a los Efesios presentando el plan eterno de la redención, preparado desde antes de la creación. Desde la eternidad Dios había pensado un plan, como hemos cantado esta mañana. Él pensó un plan para su gloria, salvando al hombre. Y este plan tiene una finalidad. ¿Cuál es la finalidad del plan de Dios? La salvación del hombre. Eso podríamos decir, pero no es. El plan de Dios no es la salvación del hombre. El plan de Dios es la alabanza de su gloria. El plan de Dios es traer gloria a sí mismo. El plan de Dios es exaltarse a sí mismo por medio de la salvación del hombre, por medio de Cristo. Mira lo que dice Efesios 1:6. Viene, leamos desde el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Y todos son estos medios, todos son obras que Dios ha hecho, razones por las que alabar a Dios. Pero dice que la finalidad, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Por tanto, la finalidad del propósito de Dios, que nos bendijo con toda bendición espiritual, es para alabanza de la gloria de su gracia. Pero continúa leyendo y dice el versículo 7, en Él tenemos redención mediante su sangre, en Cristo. Tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de Aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Dios planeó un plan, y ese plan es por medio de Cristo. En Cristo reunir todas las cosas, en Cristo recibir redención, en Cristo recibir herencia. Y este plan fue según el consejo de su voluntad. Ahora versículo 12, dice, a fin de que, a fin de que. Por tanto, aquí de nuevo tenemos un propósito, ¿verdad? Todo lo que planeó hacer en Cristo, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, estos son los judíos. Pablo está hablando de nosotros como los judíos, los primeros de esperar en Cristo, que seamos para alabanza de su gloria. Entonces, el plan de Dios por medio del Evangelio en Cristo Jesús no es la salvación del hombre. Me refiero, el fin, el punto, la última estación del metro, la última estación del viaje. La finalidad, ¿cuál era? ¿Salvar al hombre? No. Glorificarse. Por medio de Cristo Jesús, quien por medio de Él salvaría a sus escogidos. Versículo 13. En Él, esto es en Cristo, también nosotros, después de escuchar el Evangelio, el mensaje de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, ¿veis? El paralelo que hace el Evangelio de vuestra salvación, el mensaje de la verdad. Y habiendo creído, fuisteis sellados en Cristo con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con mira a la redención de la posesión adquirida de Dios. Muy bien, ahí terminamos, ¿verdad? El propósito de Dios es salvarnos y redimirnos y ser posesión. No, el final de todo termina en para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. Por tanto, el Evangelio está centrado en Dios. Esto es lo primero que tenemos que tener claro. El Evangelio no está centrado en el hombre. El Evangelio verdadero que tú debes conocer para presentar a las personas que Dios ponga en tu camino, debes recordar que el Evangelio no tiene al hombre como su finalidad, sino a Dios como su propósito. No es el hombre el que es la mirada final de Dios. El hombre es el medio por el cual Dios va a traer gloria a su nombre por medio de Cristo. No hay otro evangelio, sino el evangelio de Cristo. Pero Pablo dice en Gálatas, mirad lo que dice en Gálatas, capítulo 1, un poquito más atrás, que el evangelio es una verdad tan delicada que solo al añadirle o al quitarle algo, lo mínimo que sea, deja de ser evangelio. El evangelio es tan delicado, es algo tan puro, es como un perfume tan una esencia tan perfecta, que con lo mínimo que se ve afectado, deja de ser evangelio. Deja de convertirse y es en todo lo contrario. Aquel que predica el evangelio que no es el evangelio es digno de toda maldición. Mira lo que dice Gálatas 1:6. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y rápido Pablo aclara, espérate un momento, que en realidad no es otro evangelio. Cuando Pablo dice un evangelio diferente, no está diciendo que haya dos evangelios que sean aprobados y sean posibles. Elige entre el evangelio A, el evangelio B. No, Pablo no dice que haya dos evangelios, sino que hay un solo evangelio. Pero dice el versículo 7 que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cuál es el verdadero evangelio? El de Cristo. El que Cristo es el centro. El que Cristo es el medio. El que Cristo es el que recibe la gloria. El evangelio no es el evangelio del hombre. Y muchos evangelios que se aceptan como evangelio es un evangelio pervertido. El evangelio es tan puro que cambiando un mínimo del concepto o de su contenido ya deja de ser el evangelio de Cristo. Versículo 8, pero si aún nosotros o un ángel del cielo, y esto es una posibilidad, ¿verdad? Esto no está hablando de que vaya a ocurrir. Esto es hasta qué punto eleva Pablo la importancia del evangelio. El evangelio no depende del hombre, el evangelio no depende de los ángeles. El evangelio dice que es tan puro que si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito, es decir, sea digno del infierno. Por tanto, la autoridad está en el evangelio, no en Pablo. No porque es el evangelio de Pablo o el evangelio de los ángeles. No, el evangelio es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo. Dice en el capítulo 5 de Gálatas que no hay otro evangelio sino el evangelio de Cristo, el cual es tan delicado que con un poco de levadura deja de ser el evangelio. Mira 5:9, Gálatas 5:9. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Y dice, versículo 10, yo tengo confianza respecto a vosotros en el Señor de que no optaréis por otro punto de vista, pero el que os perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. ¿Qué está haciendo el que perturba? Según lo que hemos leído al principio, ¿perturba qué? El Evangelio de Cristo. Y ya deja de ser el Evangelio de Cristo. Y aquí Pablo lo que habla es que toma esa idea de una levadura y dice, un poco de levadura leuda o fermenta toda la masa. ¿Qué significa? Utiliza un ejemplo para mostrar la delicadeza del Evangelio, la pureza del Evangelio. ¿Qué capacidad tiene la levadura con respecto a la masa, como aquí dice? Que un poco de levadura afecta a toda la masa y ya deja de ser masa sin levadura, ¿verdad? Un poquito de levadura afecta a la masa y ya toda la masa está afectada. Es lo que mismo está diciendo con respecto al Evangelio. El Evangelio es tan puro que con un poquito que cambies esa mentira afecta a toda la masa. ¿Me explico? Está claro en la carta de Pablo a los Gálatas que no hay Evangelio si ya no es el Evangelio de Cristo y se ve afectado aunque sea lo mismo. Mirad, un ejemplo, rápidamente antes de entrar en los elementos fundamentales. Algunos evangelios diferentes, ¿vale? A veces nos ayuda, antes de ver los positivos, nos ayuda a ver lo que no es, ¿sí? Antes de ver lo que es, veamos lo que no es. Porque así podemos ya ir identificando cosas que en ocasiones se tiene por bueno. En primer lugar, el evangelio diferente hace que no sea primordial el pecado. El evangelio diferente hace que el evangelio no tiene por qué ser primordialmente relacionado con el pecado. ¿Esto qué significa? Sino que presenta el evangelio la respuesta a una falta de gozo. El evangelio es la respuesta a una falta de esperanza. El evangelio es respuesta a una falta de paz, de felicidad, de crisis. Y el evangelio en ocasiones se presenta como lo que va a traer felicidad a tu vida. No sé si me explico. Claro que sí, que el pecado afecta, el pecado es el causante de nuestra falta de gozo, que el pecado es el causante de nuestra falta de paz, que el pecado es el causante de nuestra falta de felicidad, de nuestras preocupaciones, de muchas de estas cosas. Claro que sí, que el evangelio bíblico de Cristo y por medio del Espíritu Santo transformando nuestras vidas, eso transforma nuestro ser, nos da felicidad, nos da esperanza. Pero estaríamos poniendo el acento en las consecuencias, no tratando en la raíz del problema. Es como si fuéramos al médico y tuviéramos un hueso roto, pero nos trataran con pomada el moratón que tiene fuera el pie, ¿verdad? ¿Será buena la pomada? Bueno, sin duda la pomada será buena, pero no está tratando el origen de la fractura, de la enfermedad. No sé si me explico. Claro que el evangelio trae alegría, gozo, paz, felicidad, pero el evangelio no está centrado en las consecuencias, está centrado en el origen, que es el pecado. Entonces no hay evangelio que esté separado del pecado. El evangelio que no trata el pecado como el origen de la necesidad o de la causa del problema del hombre, no es evangelio. Es diferente. Es un evangelio pervertido. Otro evangelio pervertido es la idea de pensar que el evangelio depende de la edad. Depende de la edad, de los años, o depende de las circunstancias de las personas. aunque sea necesario presentar el Evangelio teniendo en cuenta a quién hablas. Sin duda no será lo mismo presentar el Evangelio a un niño que a una persona mayor, que a un joven, que a una mujer, y cada uno en sus circunstancias. Eso no significa que el Evangelio deba de cambiar para cada uno de ellos. El Evangelio debe ser el mismo. No se puede cambiar el Evangelio. Tanto para el niño como para el anciano, el Evangelio es el mismo. Claro, sin duda, a lo mejor utilizaremos otras palabras. Utilizaremos palabras que puedan entender. Pero eso es evidente. No vamos a hablarle a un niño el Evangelio en inglés, que el niño no va a entender. Entonces hablaremos en un lenguaje castellano, en un lenguaje entendible para ellos. Pero estamos hablando que el Evangelio no cambia dependiendo a quién se presenta. Mirad lo que dice Primera de Corintios. Mirad Primera de Corintios capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9. Dice el versículo 20. Versículo 19, perdón. Primera de Corintios 9, 19. Porque aunque soy libre de todos, me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. Y esto no es que el mayor número posible depende de su eficacia, sino que el mayor número posible por medio de su labor será cuando él comparte el Evangelio adecuadamente a todos, dependiendo de la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo es que él, siendo libre, se ha hecho esclavo? Pablo, ¿cómo es que siendo libre se ha hecho esclavo? Mira lo que dice el versículo 20. A los judíos me hice como judío, para ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley. Y lo aclara porque en aquella época era este un conflicto, ¿verdad? Estar en Cristo, pero cumplir todavía la ley, circuncidarse, comer, esto y lo otro, no podemos mezclar esas cosas. Y Pablo dice, a los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, que nadie se equivoque, para ganar a los que están bajo la ley. Versículo 21, mira lo que dice, a los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo, para que por todos los medios salve a algunos. Versículo 23, y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. ¿Qué significa esto? ¿Es que hay Evangelio para los gentiles? ¿Diferente Evangelio para los judíos? ¿Un Evangelio diferente para los de la ley? ¿Un Evangelio diferente para los que están sin ley? ¿Para los débiles? ¿Para los fuertes? ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que hay un solo Evangelio, pero él, por medio del amor al Evangelio y para llevar el Evangelio a mayor número de personas, lo que hace es que se coloca en la posición y la postura de cada uno a los que le presenta el Evangelio. Y si le presenta el Evangelio a un gentil, a un judío, le presentará el Evangelio de la manera en la que, desde la posición de ellos, llevarlo a la cruz de Cristo. No darle un mensaje diferente, sino desde el pensamiento que cada uno tiene, llevarlo a la cruz de Cristo. Llevarlo a la presentación del Evangelio según esta persona. Es como cuando le hablamos a los niños. Yo recuerdo que surgió una situación delicada en el que un padre, más bien una madre, decía pues que que su hijo había salido de la escuela dominical llorando porque se había leído una porción de la escritura y se veía que todos los pecadores recibirían el castigo de Dios y les espera el infierno. Esta situación, la mujer se encontró con el niño llorando de esta manera. El niño lloraba no porque estaba asustado, sino porque sabe que su padre, que no es creyente, le espera ese destino. Pero la respuesta de esta madre fue ir a la maestra de escuela dominical y decirle: mira, no le hable más a mi hijo del infierno ni del pecado, porque ha salido llorando en la clase. Y claro, en ocasiones, pensar que el evangelio, para presentarlo a los niños, hay que presentarlo un evangelio que no dé miedo, ¿verdad? No, no es así. Es entendible para los niños. Y no abusar del miedo, sino decir el evangelio tal cual es. Yo le respondía a los hermanos: yo di gracias a Dios porque el niño salió llorando. Porque es el niño el que había entendido perfectamente la gravedad en la que se encuentra su padre. Y ese niño quería hablarle ahora al padre y decirle: papá, estás en peligro, estás condenado, y si mueres vas al infierno. Claro, cuando ese niño se lo dijo al padre, el padre llamó a la madre y dijo: le estás comiendo el coco a mi hijo. Y eso trajo conflicto. Y yo puedo entender que en esa situación esa madre no lo aceptó de esa manera. Ahora, lo que quiero decir es que el evangelio, aun presentándolo a los niños, requiere que sea un evangelio completo, un evangelio verdadero, en un lenguaje adecuado, pero sin aguarlo, sin rebajarlo, sin quitarle lo que es esencial. Sigamos adelante. El evangelio algunas veces se considera que es un evangelio aparte de la palabra de Dios. Aparte de la palabra de Dios. Predicar el evangelio es defender, esto es lo que dice, equivocadamente, defender con argumentos filosóficos, con argumentos lógicos y de inventiva humana, o con esta palabra que últimamente está de moda, argumento apologético. La apología es la defensa de una idea frente a otras ideas que quieren rebatirla. Es rebatir la verdad y la mentira, y en ocasiones se presenta el evangelio, pero no necesariamente por la Biblia, sino por razones científicas. Mira lo que dicen los científicos. Y se introducen en temas que son escabrosos. La demostración de los dinosaurios, o de la evolución, o de la veracidad de la palabra, y tanto y tantos temas, la Virgen María. Ese tipo de evangelio es cuando se presenta, cuando te dice alguien: oye, ¿qué diferencia hay entre los protestantes y los evangélicos? Hay los evangélicos y los católicos. Oye, ¿qué diferencia hay entre vosotros y nosotros? Ese evangelio es el que te están poniendo la alfombra para un evangelio que no es evangelio. Para discutir de temas que no llevan a la presentación del evangelio. Que sin duda tenemos que presentar defensa ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros, según 1 Pedro 3:15. 1 Pedro 3:15 nos dice eso, que debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de lo que creemos. Pero eso no significa que la presentación del evangelio sea la defensa de todo lo que la palabra de Dios diga, y nos enfrasquemos en si el diluvio fue real o no, si en verdad el pueblo pasó por el, en seco el mar, si las plagas de Egipto fue... Eso es lo que muchas personas les va a gustar hablar contigo o con nosotros. Pero eso no es presentar el Evangelio. Así nadie se va a convertir escuchando que de verdad hubo un diluvio. Esa no es la presentación del Evangelio. La fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Cristo o la palabra sobre Cristo. Entonces el Evangelio se trata de el Evangelio centrado en Cristo y no en nuestras discusiones de a ver quién lleva razón o no. A ver si yo consigo convencer a alguien y yo gano a alguien para Cristo. No voy a ganar a nadie para Cristo. Estamos llamados a presentar el Evangelio y que sea Dios quien haga su obra por medio del Evangelio. El Evangelio a veces se dice erróneamente, otro tipo de Evangelio equivocado es el que depende de argumentos convincentes. O no solamente argumentos convincentes, sino estrategias convincentes, técnicas convincentes, técnicas efectivas, elocuencia humana. Tener una buena presencia, ensayarlo en tu espejo, ensayarlo unos con otros. La eficacia del Evangelio en ocasiones se descansa en esta técnica de mercado, la técnica de mercado, la técnica del Mercadona o del Corte Inglés, la técnica de cómo podemos hacer el Evangelio más atractivo. No tenemos ese mandato, ni tenemos esa capacidad. No tenemos el mandato ni la capacidad para hacer del Evangelio más de lo que es, ni menos de lo que es. No tenemos ese derecho. Debemos tener toda la confianza en el poder del Espíritu Santo, que presentando el Evangelio fiel, aunque sea un Evangelio que ofenda, sea el Evangelio verdadero de Cristo. Tampoco es el Evangelio el que te dice que es necesario creer más otra cosa. Y eso en ocasiones está muy cercano, no solamente a las religiones que dicen para ser salvo tienes que hacer esto, esto y esto y esto, sino que también en ocasiones en un lado legalista y dentro incluso de un ámbito como el nuestro, decimos que el Evangelio es creer más otras cosas que tenemos que hacer. Esto no debe confundirse entonces las obras con el fruto. No debemos confundir las obras con el fruto. Dice Santiago que la fe sin obra es muerta. Santiago no está diciendo que la salvación requiere obras. No. Santiago no está diciendo lo contrario que Pablo, que dice que justificados somos por la fe. Y así tenemos paz para con Dios. Y Santiago está diciendo que la fe sin obra es muerta, como que por medio de las obras tenemos la fe, ¿no? Están complementándose y diciendo que la fe genuina es lo único que puede salvarnos por medio de la obra del Espíritu Santo, la fe en Cristo, y que esa fe, siendo verdadera, siempre va a producir fruto. Pero no podemos llevar al punto de que esa obra sea al mismo nivel que creer, o al mismo nivel que la obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa o cómo podemos conocer el Evangelio verdadero? En primer lugar, elementos para conocer el verdadero Evangelio. Hechos capítulo 17. Y veremos algunos ejemplos en la presentación del Evangelio en Hechos. Hechos capítulo 17. Y el primer punto, para aquellos que están tomando nota, el primer elemento fundamental del Evangelio es presentar a Dios. Es hablar de Dios. El Evangelio empieza en Dios. El Evangelio, en su palabra, significa buena noticia. No en plural, las buenas noticias, sino buena noticia en singular. Hay una buena noticia, ese es el Evangelio. No son muchas buenas noticias, hay una sola buena noticia, ese es el Evangelio. Ese Evangelio comienza no porque tú necesitas a Cristo. Ese Evangelio no comienza porque Cristo murió por ti. El Evangelio comienza en Dios. Nadie puede ser salvo si no cree que Dios es Dios. Mirad Hechos capítulo 17. El primer elemento del Evangelio es presentar a Dios como soberano, santo y juez. Soberano, santo y juez. Presentar a Dios como soberano, santo y juez. Hechos 17. Pablo viene desde Tesalónica y pasa por Berea y llega en el versículo 16 a Atenas y diariamente está en la plaza con los que estuvieran presentes allí y estaba discutiendo y disputaban los filósofos allí. Atenas era un lugar de muchos pensamientos nuevos, innovadores, y estaban deseosos de escuchar elementos nuevos, y dice versículo 19, lo tomaron y lo llevaron al Areópago, esto es el lugar donde se pronunciaban los discursos, y diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Ellos estaban deseosos, ¿verdad?, de conocer lo que se estaba enseñando. Versículo 20, te oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Y ya nosotros diríamos, así frotándonos las manos, bueno, mira, una persona interesada en el Evangelio, ¿verdad? Pero no siempre es así. Versículo 21, pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, poniéndose en pie, en medio del Areópago, dijo, aquí fijaos cómo comienza la predicación del Evangelio. Varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. ¿Qué hace Pablo aquí? Hacerse ateniense para ganar a los atenienses, ¿verdad? Eso es lo que Pablo hace. No modifica el Evangelio, sino que toma elementos cotidianos de ellos para llevarlos de allí al Evangelio. Oh, vosotros sois religiosos y tenéis aquí muchos altares, y andando por aquí he visto una inscripción de uno que pone al Dios desconocido. Pues bien, aquí tengo el punto. A este Dios desconocido que vosotros adoráis es el que yo os anuncio. Entonces, ¿cómo empieza la predicación del Evangelio? Versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templo hecho de manos de hombre, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Así que algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Y Pablo lo que hace al presentar el Evangelio es presentar el Dios del Evangelio. No es un Evangelio centrado en el hombre, sino centrado en Dios. Y presentar al Dios que hizo los cielos y la tierra. Mira, Dios hizo los cielos y la tierra. Dios creó todas las cosas y creó al hombre para tener una relación con el hombre. Dios es el que nos da el alimento. Dios es el que está gobernando todo. Él es santo y Él es justo. Mira en el capítulo 2, de hecho. Si tiene un papel, ponlo ahí en el 17, porque estamos saltando de uno a otro. Hechos 2. Versículo 22. Esta es la primera predicación de Pedro en Jerusalén, después de que el Espíritu Santo descendiera y los que estaban en el aposento alto comenzaran a predicar el Evangelio de Cristo en distintos idiomas para que le escucharan todos los que estaban allí. Y todos estaban diciendo, ¿pero quiénes son estos? Versículo 13. Pero otros se burlaban y decían, están borrachos, ¿verdad? Y ahora Pedro, se pone de pie con los 11, alzó la voz y declaró, varones judíos, versículo 14. Ahí da una explicación de lo que está ocurriendo. Este es el cumplimiento de lo que el profeta dijo. Pero seguimos adelante en el versículo 22. Dice, varones israelitas, escuchad estas palabras. ¿Y ahora cómo comienza la predicación del Evangelio? Jesús Nazareno, varón confirmado ¿por quién? Por Dios, entre vosotros, con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el plan determinado y el previo conocimiento ¿de quién? De Dios. Entonces, la predicación del Evangelio comienza presentando a Dios como quien es el soberano. Es el creador, el que está en sus manos. Lo creó todo y fue todo perfecto, todo fue bueno, hasta... Más adelante lo veremos. Capítulo 3, mira lo que dice, versículo 12. Pedro predica de nuevo el Evangelio junto a Juan. Versículo 12, al ver esto Pedro dijo al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Y por qué nos miráis así, como si por nuestro propio poder o piedad lo hubiéramos hecho andar? Y ahora comienza a predicar el Evangelio y mira cómo comienza. Versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al cual vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo. Y pedisteis que se os concediera un asesino. Y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó. Versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano. Por tanto, la predicación del Evangelio comienza con la persona de Dios. Ahora, comienza en Dios, presuponiendo ya que Dios existe. No comenzamos a defender que Dios existe. Decimos que Dios existe. Si tú no lo crees, es normal. Ahora, yo te digo el Evangelio y comienzo por Dios. Y te digo que este Dios, el único verdadero, el que creó los cielos y la tierra, el que creó al hombre, y el que todo ocurre conforme al propósito que se ha ha puesto que ocurra, Él es el que tenemos que responder ante Él. Mirad Romanos 1. ¿A qué tipo de Dios tenemos que presentar cuando predicamos el Evangelio? Romanos 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio, ¿qué se revela? La justicia de Dios. Entonces, cuando presentamos a Dios, ¿qué tipo de Dios presentamos? Al Dios que es justo. ¿Cómo revela el Evangelio la justicia de Dios? Se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. La fe es la justicia que ha sido hecha realidad en Cristo. Pero que Dios es justo y no nos perdona sin que sea satisfecha su justicia. No sé si me explico. Presentamos al Dios que es justo. Y que para que alguien sea perdonado, su justicia debe ser satisfecha. Y Él demuestra que es justo haciendo pasar a su Hijo para satisfacer la justicia. Mira versículo 18. ¿Qué tipo de Dios? Porque la ira de Dios se revela. El Dios de la ira. El Dios de la ira que revela también, no solamente en el Evangelio revela su justicia, que es en Cristo Jesús, creer en la justicia de Cristo, sino que Dios es el Dios que revela su ira contra todos aquellos que no están en Cristo. Versículo 18, la ira de Dios se revela desde el cielo, ¿contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen, refrenan, limitan la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios lo hizo evidente. Dios revela su ira contra toda la humanidad pecadora, porque siendo evidente de parte de Dios que Él existe, dice el versículo 20, porque desde la creación del mundo, su atributo invisible, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad. Se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. ¿Quién no tiene excusa? La humanidad no tiene excusa contra los que la ira de Dios se manifiesta. Versículo 21, mira lo que dice. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron. Esa es la injusticia del hombre. Contra la injusticia del hombre, Dios revela su ira. Y como Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen de forma de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Capítulo 3, versículo 19. Después de decir que no hay bueno ni siquiera uno, dice el versículo 19, ahora bien sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle. Y todo mundo sea hecho, ¿cómo? ¿Qué dice tu Biblia? Sea bajo el juicio de Dios o sea hecho responsable ante Dios. Entonces, ¿a qué Dios va a presentar? Al Dios soberano, creador, pero al Dios justo, al que ante Él debe rendir cuenta. Mira, debe rendir cuenta a este Dios. el único verdadero, el que creó todas las cosas y nos creó para tener una relación con Él, sin duda. Pero es al Dios al que nosotros nos hemos revelado. Ante Él tendremos que dar cuenta. Antes de presentar la buena noticia, se hace imprescindible presentar la mala noticia. Una presentación del Evangelio empieza por Dios, porque ahí se manifiesta desde el primer momento nuestra necesidad. Hay una mala noticia. Toda la humanidad, todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Todo el mundo está responsable, tiene que responder ante sus actos y sus hechos. Y Dios va a revelar su ira contra todos aquellos que no estén en Cristo. Tienes un problema. Porque el único Dios verdadero que nos creó es el único al que tú tienes que dar cuenta. Él es justo y santo. Con la ayuda del Señor, la semana que viene continuaremos con el resto de elementos. El Señor nos ayude a, hermanos, profundizar en la Escritura y no darnos por satisfechos con lo que sabemos del Evangelio. Es mucho más de lo que pensamos. Y necesitamos conocer y depender de Él, no solamente para presentarlo, sino para ser santificado, para crecer en santidad delante de Él. Oramos. Señor, te damos gracias, porque tú eres el Dios único y verdadero. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Señor, y queremos pedirte, Padre, que no estemos mirando otras situaciones y otras personas, otras cuestiones. Que seamos conscientes cada momento de nuestra vida que vivimos ante tu presencia. Que es delante de ti en quien estamos. Señor, y te damos gracias por aquello que tú nos has salvado por medio de Cristo, porque estamos en Cristo. Ya no estamos sin abogado, ya no estamos siendo responsables de nuestra condenación, sino hemos sido justificados por la fe en Cristo, por la obra perfecta de Cristo, porque Él ocupó nuestro lugar. Te adoramos, Señor, y te damos la gloria. En el nombre de Cristo. Amén.